¿Alguna vez usted ha deseado hacer algo que estaba más allá de su capacidad? Los comentarios negativos y desalentadores por parte de otros lo hacen aún más difícil de lograr, ¿verdad? Fue así para el hombre de la siguiente historia. Él tenía la ambición, pero no la capacidad de hacer aún las cosas simples como montar una bicicleta. Sin embargo, él persistió y logró éxito porque su corazón, mente y vida fueron desencadenados. Dramatizando verdaderas historias de la vida real, este es Desencadenados, producido en Chicago por la Pacific Garden Mission. Por más de 117 años, el Faro Antiguo ha sido un lugar seguro para las personas de la calle, proveyéndoles los medios para salir del abismo de su desesperación. Primeramente, las necesidades físicas son satisfechas: comida, ropa y refugio, a veces cuidado médico y dental también, todo lo cual les demuestra a los desamparados que ellos son útiles y que a alguien sí le importa su situación. Luego, los consejeros hacen brillar la luz de la verdad dentro de la oscuridad que rodea a los desamparados. Y es esta luz la que los hace libres, la que les da una nueva vida. Lo interesante sobre aquella luz es que nunca se apaga y donde quiera que se detiene, surge un nuevo faro para guiar a alguien más fuera de la oscuridad. Ahora, para difusión por todo el mundo, una tierna historia en la serie Desencadenados, el programa que le hace examinarse y pensar.
¿Cuál parece ser el problema, señora Duff?
Simplemente que Wally no se está desarrollando tan bien como otros niños de su edad, doctor.
Él ciertamente se ve saludable.
Él tiene 18 meses, pero no camina muy bien. Sigue tropezando y cayéndose. Es como que él no es muy fuerte.
¿Está comiendo normalmente?
Sí, y duerme muy bien.
Tampoco usa mucho su brazo derecho, doctor.
Déjenme hacerle algunos exámenes.
Él ha estado en el cuarto de examinación por más de una hora. ¿Qué está pasando?
No lo sé. Solo espero que ellos puedan hacer algo.
Creo que tenemos algunas respuestas. Esto no va a ser muy placentero escuchar. ¿Quieren sentarse, por favor? Su hijo nació con parálisis cerebral.
¿Parálisis cerebral?
Es una enfermedad neurológica. La mitad del cerebro no está funcionando correctamente. En el caso de Wally, es el lado izquierdo.
Pero es un lado derecho que él parece no usar.
Eso es porque cada lado del cerebro controla el lado opuesto del cuerpo. Y los nervios no están enviando mensajes al cuerpo.
¿Y eso empeorará?
Es difícil pronosticarlo, pero él no mejorará mucho.
Wally, esto es terrible.
Doctor, ¿no hay algo que puedan hacer?
La terapia física ayudará, pero hay cosas que él nunca será capaz de hacer.
No tenemos mucho dinero para terapia.
Mi consejo es internarlo en una institución donde él será atendido.
Yo no quiero hacer eso. Él es nuestro hijo.
Por lo menos en ese caso las personas no le van a mirar.
Mantengámoslo en casa.
Piénsenlo detenidamente. Él solo les causará más problemas y pérdidas financieras.
La parálisis cerebral fue una enfermedad mal entendida, especialmente a fines de la década de los 30, cuando el hombre de nuestra historia nació. Él no solo tuvo que superar el impedimento físico, sino también las actitudes que éste conllevó. Esta es la verdadera historia de cómo Wally Duff fue desencadenado.
Mis padres estaban desolados por mis problemas físicos y por la vergüenza de tener un hijo que no podía hacer lo que otros niños sí podían. Mi papá no me dio lugar para error, especialmente después que nacieron mis dos hermanas. Ellas podían intentarlo una y otra vez, pero la primera vez que yo fallaba, no había otra oportunidad. En aquellos días, alguien como yo era mantenido fuera de vista. Sin embargo, desde temprana edad, estuve decidido a hacer lo que todos los demás estaban haciendo, quizá aún mejor.
¿Viste lo que está haciendo Wally ahora?
Hasta odio preguntarlo. Él siempre está metido en algo.
Él empezó su propio negocio.
¿Qué?
Míralo al otro lado de la calle.
¿Dónde?
Yendo de puerta en puerta en su carretilla, vendiendo hortalizas del jardín de su abuela.
Ay, ¿y cómo le entienden de la manera que él mezcla las palabras?
No lo sé.
Él es como una bomba, solo esperando estallarse.
Está ganando dinero.
Sí, pero él no tiene mucho equilibrio. Tarde o temprano, él mismo se lastimará.
Por lo menos lo está intentando.
Y cuando él falle, nosotros tenemos que recoger los pedazos.
Tienes que admirar su coraje.
Si él puede hacer eso por su propia cuenta, también puede ir a su terapia solo.
Wally, solo tiene 10 años.
¿Y qué? Puede tomar un autobús. Parece que él recuerda muy bien cómo ir a todas partes.
Sí, pero ¿a Tacoma? Está a 35 kilómetros de distancia. Tendría que transbordar varias veces.
Estoy cansado de manejar allá 2 veces a la semana.
Supongo que deberíamos dejarlo intentar ir solo.
O eso, o él puede dejar de ir. De todos modos, la terapia no parece servir de mucho.
Fui puesto en una escuela pública donde debía haber recibido clases especiales, pero no fue así. Aprendí desde temprano a no molestar a mis padres con mis problemas. Así que luché contra la adversidad, contra la burla de mis compañeros de clase, contra el fatalismo de mis padres. Me tomó 6 años aprender a montar bicicleta, pero finalmente lo logré. Cuando tuve 14 años, mi familia hizo un viaje a Michigan desde el estado de Washington donde nosotros vivíamos. Fue en el largo trayecto a casa que afronté otro adversario.
No has tocado tu otra hamburguesa ni tus papas fritas.
No tengo mucha hambre.
Come todo. Tenemos un largo camino por delante.
Ah, ojalá viviéramos en Michigan en vez de en Washington.
Nosotros tenemos que vivir donde yo trabajo.
Fue tan divertido jugar fútbol. Esos tipos me querían en su equipo. Ellos no me empujaron ni se burlaron de mí.
Tú estás tomando un gran riesgo. Haciendo deportes, podrías hacerte daño.
Fui el segundo corredor más rápido en la primaria, papá.
Eso es diferente que jugar fútbol.
Tampoco bebiste tu leche malteada, Wally. ¿Qué pasa?
No me siento muy bien. Me es difícil tragar.
Para cuando llegamos a Minnesota, donde vivía mi tía, yo tenía una fiebre muy alta, aunque me sentía muy frío. El doctor me internó en el hospital para realizarme algunos exámenes. Yo estaba en una sala especial con otros niños que dormían intermitentemente y gritaban de rato en rato. Mis padres entraron a la habitación totalmente arropados, llevando puesta una máscara y forros sobre sus zapatos.
Más noticias malas, Wally. Tienes polio.
¿Cómo me enfermé de polio?
Probablemente afuera jugando fútbol con esos niños.
Permaneciste fuera demasiado tiempo y tal vez te cansaste demasiado.
¿Cuánto tiempo tengo que permanecer aquí?
No lo sabemos, hasta que ya no seas contagioso.
El tiempo es suficiente para acumular una gran cuenta. No sé cuánto vamos a pagar por esto. Ni siquiera puedo volver al trabajo a tiempo ahora.
Ah, si no es una cosa, es la otra.
Afortunadamente estábamos cerca a un excelente hospital cuando fui diagnosticado con polio. No estaba inmovilizado como muchos durante esa epidemia en 1951, puesto que mis músculos ya estaban estropeados por la parálisis cerebral. Pero mi pie empezó a volverse como una pelota y tuve que pasar por cirugía, lo que me dejó con una pierna más corta que la otra. Una vez más, estaba decidido a superar esta nueva adversidad y un año después estaba avanzando más allá de los límites.
¿Quieres tener una ruta de reparto de periódicos?
No es una buena idea.
Vamos, papá, puedo lograrlo.
Recién sacaron el enyesado de tu pie, Wally.
No quiero más problemas y es de seguro que tú tendrás problemas.
El otro chico me explicó todo. Sé que puedo hacer un mejor trabajo que él.
¿En tu condición?
Puedo hacerlo. He estado yendo solo a la terapia durante los pasados 5 años.
Tal vez deberíamos dejar que lo intente. Le ayudaré a empezar.
Si tú quieres ayudarlo, estupendo. Pero no acudas a mí si tienes problemas.
Logré éxito muy por encima de las expectativas de todos, desarrollando mi ruta, ganando cada competencia, incluso ganando clientes de los otros chicos repartidores en el área. Movidos por los celos, ellos empezaron a empujarme a charcos de lodo y a arrancar los botones de mi camisa. No me atrevía a molestar a mis padres, así que no se los dije hasta que resolví el problema.
¿Ya terminaste tu colecta?
Sí, incluso recogí dinero de un tipo que nunca pagaba a tiempo.
¿Cómo hiciste eso?
Negocié con él. Le dije que no pondría su periódico justo donde él quiere, si no cancelara su deuda.
No sé por qué te ofreciste como voluntario para esa clase de molestias.
No soy un voluntario, me pagan.
Pero con tus problemas físicos lo hace el trabajo un tanto más difícil.
Mi ruta casi se ha duplicado desde que me hice responsable. Incluso he ganado clientes de los otros repartidores del área.
Eso no es justo.
¿Por qué no? Yo sé cómo tratar a las personas. Ellos no.
Te estás buscando problemas. No es extraño que ellos estuvieran arrancando los botones de tu camisa.
Yo les hice frente hoy a los que han estado fastidiándome.
¿Lo hiciste?
Traté de ser amable. Los invité a todos a la fuente de soda para comer una hamburguesa y un batido de leche. Luego les dije que les devolvería a sus clientes si ellos los atendieran como yo lo hago.
¿Y qué dijeron?
No estuvieron de acuerdo. Así que les dije que si alguna vez me volvieran a molestar, iría a la policía y les contaría lo que ellos han estado haciéndome durante los últimos 3 meses.
Bueno, tú quisiste esa ruta de distribución. Tú tienes que encargarte de eso.
Había aprendido que el ser exitoso puede hacer enojar a otros cuando ellos esperan que tú fracases. Eso me sucedió una y otra vez. Académicamente también tuve dificultades, puesto que cada vez que di un examen bajo la presión de un tiempo limitado, yo rendía insatisfactoriamente. Conversé con mi consejero sobre mi problema.
Tendrás que repetir tu clase de gramática, Wally.
No me sorprende.
Francamente no entiendo. ¿Cómo puedes tener las calificaciones que sacas y luego salir 20 puntos por debajo del nivel en tus exámenes?
Solo la mitad de mi cerebro está funcionando. Paso un tiempo difícil poniendo las ideas en la hoja del examen cuando estoy tenso.
Sin embargo, tú eres uno de los mejores alumnos en matemática. Entre 1.500 alumnos.
Cuando el director anunció mi nombre, toda la clase se puso de pie y aplaudió. Yo estaba conmocionado.
Aún con tus calificaciones, nunca ingresarás en la universidad con marcas tan bajas en exámenes.
Tal vez puedan tomarme exámenes orales para ingresar a la universidad.
Creo que no. Uno tiene que ser ciego para tener derecho a exámenes orales.
Con mi impedimento, es como ser ciego cuando estoy bajo la tensión de dar un examen.
Eso es difícil de comprobar, Wally.
Permítame dar pruebas orales y se los demostraré.
Temo que no pueda ayudarte. Tendrás que ir al DRB y pedírselo a ellos.
El DRB era el Departamento de Rehabilitación Vocacional. Fui allí, di pruebas orales del examen SAT y califiqué un 20% más alto. Pero su comentario final fue: no puedo ayudarte. Cada vez que traté de mejorarme, de cambiar mi vida, era obstaculizado por reglas, por prejuicios. Me sentía impotente, encadenado a mi minusvalía. Poco después, mientras estaba jugando fútbol con unos amigos, alguien me desafió a hacer algo que cambió mi vida para siempre.
Wally nos contará sobre ello en un momento. Antes, alegremos nuestro espíritu con esta linda pausa musical. Como Wally que se sienten encadenados a una minusvalía física, pero hay otras personas que están encadenadas a un estilo de vida que les lleva cada vez más profundo a la desesperación. Nos alegra decirle que hay esperanza y una salida segura. Si usted está entre tales personas, escríbanos hoy mismo. Le enviaremos una literatura que le mostrará cómo usted puede tener esta libertad. Esté atento al final del programa cuando daremos nuestra dirección postal. Sigamos escuchando esta verdadera historia para descubrir qué fue lo que cambió la vida de Wally Duff aquí en Desencadenados.
¡Lánzame el balón! ¡Lánzame el balón! Está bien. Está bien. Me cogiste.
¡Buena atrapada!
Gracias.
Soy el Pastor Brown. Me gustaría invitarte a ti y a tus amigos para ir a la iglesia conmigo mañana.
No vamos a la iglesia.
Creo que estarías contento de que lo intentaras, por lo menos una vez. Estoy dispuesto a recogerte para la escuela dominical.
Bueno, no lo sé. ¿Qué piensan ustedes, muchachos?
Tú estás dispuesto a probar nuevos juegos y nueva comida. Yo te desafío a probar a Jesús. Él ofrece lo que nadie más puede ofrecer.
Seguro. Estoy listo.
Así que un grupo de nosotros fue a la iglesia con el pastor el próximo domingo por la mañana y nuevamente asistimos en la noche.
Jesús dijo en Juan capítulo 3, versículo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. De lo contrario, usted está viviendo en oscuridad, separado de Dios, titubeando en hallar su camino. ¿Y cómo nacemos de nuevo? Creyendo en Dios, creyendo que Él envió a su único Hijo, Jesucristo, a pagar el precio por nuestros pecados en la cruz. Jesús vino para guiarnos de regreso a Dios. Él es el buen pastor que entregó su vida por nosotros. Él dijo en Juan capítulo 10, versículo 27 y 28, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano». Si usted quisiera nacer de nuevo, venga adelante ahora mismo y reciba a Cristo.
Creí y recibí a Cristo esa noche junto con otros dos niños y una niña. Y como muchos otros nuevos creyentes, estaba emocionado.
Wally, el desayuno está listo.
Ya voy. Estaba buscando una Biblia para llevar conmigo.
¿Una Biblia?
Me convertí anoche en iglesia y quiero empezar a leer la Biblia.
¿A qué te refieres con convertirte?
Acepté a Jesús como mi Salvador. Una vez que uno lo acepta y lo que Él hizo en la cruz, es realmente sorprendente. Uno es diferente. Ahora sé que voy a ir al cielo.
Suenas como uno de esos fanáticos.
Si estás buscando alguna clase de cura milagrosa, no te ilusiones mucho.
Yo solo creo que Cristo murió por mis pecados.
¿Qué pecado?
Yo puedo nombrar unos cuantos. Él siempre estuvo en problemas con P mayúscula.
¿Cómo sabes que esto no es solo desesperación, acudiendo a Dios movido por debilidad?
Sé, sin duda alguna, que Dios es real. Él me ama. Murió por mí y yo quiero vivir para Él.
Yo era alumno de tercer año de secundaria en aquel entonces. Almorzando afuera debajo de un árbol, empecé a leer la Biblia mientras comía, lo que incitaba a bastantes preguntas de parte de los otros alumnos. Pronto estábamos manteniendo un estudio bíblico durante la hora del almuerzo, un estudio bíblico que creció y continuó hasta el último año. Yo también testificaba en las esquinas de las calles. Después de mi graduación, conseguí un trabajo como fichador en una fábrica y me abrí camino hasta llegar a ser director de producción. Yo era responsable de 300 máquinas hasta que hubo una recesión.
Escuché que estaban despidiendo empleados donde trabajas.
Sí, hoy día todos en mi departamento recibieron una notificación, menos yo.
¿Tú no?
Yo también estaba conmocionado. Fui el último contratado, así que esperaba ser el primero en irme.
Eso no es justo. El sindicato hará algo sobre eso.
Todos los demás opinaron del mismo modo. Ellos estaban enojados y estaban protestando. Ajá. Así que el jefe nos llamó a todos a la oficina y él nos hizo a cada uno la misma pregunta. Uh-huh. ¿En qué parte de la fábrica se encuentra una pieza justo del número que él dio? Uh-huh. Y nadie supo la respuesta. Solo yo.
¿Estás bromeando?
No. Todos fuimos al lugar donde yo pensé que estaba la pieza. Y ahí estaba. El jefe dijo, es por eso que Wally aún está trabajando aquí y ustedes no.
Eso me enfurece. ¿Por qué tú deberías tener un trabajo cuando personas que han estado allí mucho más tiempo son despedidos?
Pensé que te alegraría que me esté manteniendo solo.
Tú ni siquiera tienes un título universitario y estás ganando más dinero que yo. Esto no es justo.
Aunque nací de nuevo, todavía vivía con prejuicios y crítica. Aún tenía mis imperfecciones, pero el conocer a Jesús hacía todas esas aflicciones más fáciles de soportar. Cuando tuve 26 años, fui al Instituto Bíblico, donde conocí y me casé con una maravillosa mujer llamada Dorcas. Fui a trabajar para sus padres, quienes dirigían una casa ambulatoria para ancianos. En 1964, Mis padres se divorciaron, lo que desoló a mi mamá. Así que hablé con mi esposa sobre una manera para ayudar a mi madre.
Ella nunca ha trabajado, ¿verdad?
Es por eso que es tan duro para ella. Ella siempre ha sido una ama de casa.
¿Y quieres que ella trabaje para ti?
Podemos emplear a algunas personas más. Estamos faltos de personal.
¿No crees que sea duro tener a tu madre trabajando para ti?
No tan duro como verla vivir en la pobreza.
Ella necesita al Señor, Wally.
He hablado con ella acerca de la salvación, pero ella no está lista todavía.
Bueno, haz lo que crees que sea mejor. Pero me parece arriesgado.
Toda mi vida había tomado riesgos. Había luchado contra la corriente que quería que me conformara. Así que contraté a mi madre y luego también a mi tía. Y fue difícil ser un jefe para alguien que tú amas. Pero ellas podían ver el amor de Jesús en acción. Pasaron los años. Papá se volvió a casar en 1970 y después de eso no trató de comunicarse. Para cuando nosotros tuvimos 3 niñas, yo estaba trabajando para un hospital y la vida era estable cuando nuevamente las circunstancias cambiaron.
¿Quieres un poco de café, Wally?
Yo lo prepararé.
¿Estás bien?
Yo me volví a marear otra vez.
Estoy preocupada por ti. ¿Qué te pasa?
Desde que me zambullí en la piscina de tus padres, mis oídos no han estado muy bien.
Ojalá no lo hubieras hecho.
Ya te lo dije. Las niñas tiraron algo a la piscina. Tus padres se habrían enojado si yo no lo hubiera sacado.
¿Estás tomando esas píldoras?
Todo el tiempo, pero no me están ayudando.
Si te mareas en el trabajo, eso sería terrible.
Hasta ahora me las he arreglado para hacer mi trabajo.
Tienes que hacer algo, Wally. Esto no puede continuar.
Yo estaba trabajando en un hospital, transportando pacientes. Mi mareo finalmente me afectó. Cuando me caí en el trabajo, ellos decidieron despedirme. Yo preparé al hombre que tomó el cargo de mi trabajo, un hombre que me hizo la vida miserable.
Wally, me gustaría que ayudes en el tercer piso. Tienen a un tipo grande que necesita ser trasladado a la sala de psiquiatría.
Está bien.
Sé que no te importan cosas como esa. ¿Te da una oportunidad para resaltar tu religión?
Donde quiera que el Señor me necesite.
No importa el Señor. Lo que importa es dónde yo te necesito.
¿Algo más?
Hoy es tu último día, ¿no es así?
Sí. Ellos decidieron que mis mareos podrían ser un peligro para los pacientes.
Supongo que el estudio bíblico que empezaste desaparecerá sin ti.
Dios es capaz de mantenerlo funcionando.
Pensé que deberías saber que voy a colocar un tablero de anuncios aquí. Voy a colgar alguna fotografía de muchachas atractivas. Algo que valga la pena mirar. ¿No te parece?
Sin el Señor, no sé cómo habría aguantado algunos de esos golpes. Es duro perder su trabajo justo un mes antes de la Navidad, especialmente cuando su jefe se goza con su derrota. Pero sobrevivimos por la gracia de Dios, quien siempre convierte nuestras pérdidas en victorias. Y un año más tarde, después que el doctor hubo curado mi oído, el capellán evangélico del hospital me invitó para hablar al grupo de estudio bíblico que habíamos empezado. Caminé hacia la oficina donde yo había trabajado, preguntándome si vería el tablero de anuncios con fotografías de desnudos.
Wally, ¿qué haces aquí?
El capellán evangélico me invitó para hablar al grupo de estudio bíblico.
¿Tú vas a ser el expositor?
Sí, voy a compartir una pequeña lección de la Biblia que aprendí este año.
¿Puedo ir?
Sin duda que puedes ir. Vamos.
Yo soy salvo ahora.
Vi la revista cristiana en tu escritorio.
Después que expongas, ¿darás un testimonio sobre tu vida y lo que Jesús ha significado para ti?
Sí, me encantaría.
Quiero que todos aquí sepan que yo no te di más que pesares, y tú no me diste más que amor y consideración.
Llegué a ver a mi jefe salvo, y estudiando para ser un misionero. He visto a personas en las esquinas de las calles salvos después que les testifiqué. He tenido el gozo de ver a mi madre, a mi tía, a mi hermana y a toda su familia, mis abuelos y a otros familiares salvos por Cristo. Luego, en 1980, 10 años después que había escuchado de él por última vez, mi papá quiso verme. Nos encontramos en mi casa, en el pórtico frontal.
Wally.
Papá.
Quería disculparme contigo por la forma que te traté todos esos años.
No importa, papá.
Sí que importa. Yo estaba equivocado. Yo mismo me excluí de ti, así como mi propio padre lo hizo.
¿El abuelo?
Él fue un hombre rígido. Y también su papá. Todo tenía que ser según su gusto, si no...
Dios dice que los pecados de los padres son transmitidos a los hijos hasta la cuarta generación.
No sé sobre eso, pero sí sé que te he estado oyendo muy bien. Escuché sobre tu éxito. Llamé a los hombres de negocios de tu ciudad y me contaron sobre tu trabajo, de cuán honesto eres aún bajo presión y cómo ayudas a otros.
Dios realmente me ha bendecido, papá.
A pesar de tu minusvalía.
Sabes que esto nunca me entorpeció mucho.
No, siempre estabas metido en algo.
Supongo que sí fue un pesar algunas veces.
Yo fui un tonto.
Yo también, papá. Hasta que Jesús entró en mi vida. Él es el único que me da fortaleza. El único que me ayuda a amar a otros. No importa cuál sea su impedimento.
Bueno, pensaré en eso.
Realmente estoy muy contento de que vinieras a verme.
Solo quería que supieras que estoy orgulloso de ti.
Yo no pediría nacer con parálisis cerebral, pero Dios me ha ayudado a superar esta minusvalía, a vivir y a trabajar y a hacer cosas que los especialistas dijeron que yo jamás haría. Estos especialistas me han dicho que no puedo trabajar en público otra vez porque seguiría un riesgo, así que no sé cuál sea mi futuro, pero sí sé que mi futuro en Cristo es seguro. Todos luchamos por una paz interior, pero la más dulce paz que conozco es estar en el torrente de vida con Jesús.
Amigo, le invitamos a tomar la decisión más importante de su vida, una decisión a trasladarse de la decepción a la verdad, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. Si usted nunca ha pedido el perdón de Dios por sus pecados, hágalo ahora mismo, acompañándonos en esta oración. Señor, confieso que soy pecador, que he menospreciado tu amor y el sacrificio que Jesús hizo por mí en la cruz. Por favor, perdóname a causa de Él. Creo que Él murió por mí y creo que solo Él puede librarme. Gracias, Señor, por tu increíble regalo de salvación. Por favor, entra en mi vida y vive a través de mí. Esperamos que usted escriba y nos cuente que oró para recibir a Cristo. Queremos regocijarnos con usted. También tenemos literatura útil para alentarle en su nueva vida en el Señor. Escriba a la Pacific Garden Mission en Chicago, Illinois 60605. El número telefónico en Chicago es código 312-922-1462. Si usted escucha el programa en América Latina, diríjase a Desencadenados, Casilla 138, La Molina, Lima 12, Perú, Sudamérica. Fueron escuchados en la verdadera historia de Wally Dog. Christopher Cardeñoso como Wally, David Paiva, Cecilia de Cardeñoso, Julio Tenorio y Carola de Torrejón. Música original Benjamín Salinas, producción y dirección Esteban Fuchs. Libreto Kenita Gabler, traducción Diane Briceño. Quien le habla, Elías Guzmán. Desencadenados es producido por la Pacific Garden Mission para mostrar a través de historias verdaderas que si su vida está vacía, puede ser llenada hasta rebosar.